Un colega el otro día, cuando se daba datos, no era contrastable con los casos individuales y intentaba los resultados.
Ahora se están, peleando, están discutiendo. Bueno, vamos a empezar el tema serio. Disculpad, yo entiendo que esto genera polémica, pero vamos a avanzar en el contenido. En todo caso, podemos hacer un seminario de debate. Y cuando hagamos el seminario de debate, no vendrá nadie.
Hay gente que hace esto.
¿Eh?
¿Qué corto es? ¿Qué corto es?
115 diapositivas, sí. Las polémicas en el bar, jeje. Correcto, las polémicas en el bar. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues entonces nada, vamos a intentar avanzar lo que podamos sobre el capítulo 6. Lo interesa aquí, las personas que estáis conectados, entrar en la carpeta que hay, no sé si lo conocéis, pero ahí hay una carpeta donde podéis entrar, ¿sí? Podéis clicar y descargaros la... porque esto no lo puedo enviar, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿qué será el enfoque procesual? Pues si antes lo que nos interesaba era ver la estructura de la inteligencia, ahora lo que nos interesa es justamente, ¿no? Otra cosa, no la estructura estática, sino ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué proceso interno se da a nivel cognitivo, para que se den conducta, ¿no? Comportamiento inteligente, ¿no? Obviamente los modelos estructurales básicamente establecían cuáles son los componentes del comportamiento, y eran un poco los precursores de la conducta en términos de cuáles eran las acciones, los procesos que están interrelacionados, que pueden interpretarse como los elementos determinantes. Entonces, bueno, a nivel estructural era pasivo, pero en realidad te daba un poco, ¿no?, una orientación de cómo estructurar la inteligencia y después, a partir de ahí, desarrollar teorías sobre procesos. Inteligencia y procesos cognitivos, por lo tanto, ¿no? Estamos hablando de procesos, ¿sí? Bueno, pues Galton, ¿no?, ya había iniciado el estudio experimental de la inteligencia, seguido por Spearman, ¿no? Bueno, pues ellos lo que planteaban era, ¿no?, que se pueden plantear una serie de aspectos, ¿no? Las críticas de los postulados de Spearman, por su interés en el estudio de la inteligencia a partir de las habilidades de discriminación sensorial simple, ¿vale? El desarrollo de los test de inteligencia de la línea iniciada por Binet, así como el tremendo éxito de los mismos, ¿vale? La investigación en materia de aprendizaje animal predominaba durante una buena parte del siglo XX, con planteamientos teóricos bastante lejanos a la del siglo que deberían desarrollarse posteriormente. Es decir, al principio, el estudio de los procesos era un poco criticado, ¿no? Al principio de los años 20 era, ¿no?, fundamentalmente el behaviorismo, ¿no? Bueno, los resultados negativos presentados por Charlie Whistler, ¿no?, sobre el valor predictivo de la investigación experimental basada en los procesos mentales simples, ¿no? Porque hacían procesos mentales simples y digo, bueno, pues esto no me sirve para nada porque hay gente que tal y después es muy buena en el trabajo, hay gente que es muy rápida y después en el trabajo no da pie con bola, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que, bueno, a pesar de esto, ¿no?, el curso de la historia iría dando un vuelco progresivo y ya sobre la década de los 60 y de los 80, bueno, pues se dio un importante desarrollo a lo que era la investigación en los procesos cognitivos, y se desarrolló el ámbito de la psicología cognitiva, ¿no? Entonces, poco a poco, esto hizo que se diera un acercamiento, ¿no?, paulatino de la psicología cognitiva y de la psicología diferencial, ¿no?, de la psicología de las diferencias individuales, ¿vale? No obstante, que tener en cuenta que la psicología cognitiva no representa la denominación de un acercamiento unificado, sino que la psicología cognitiva lo que se caracteriza es porque tenía múltiples investigaciones con variedad de técnicas y métodos para que intentaban resolver, ver cómo, ¿no?, los procesos cognitivos en distintos problemas y tareas. Bueno, pues según Hunt, ¿no?, se establecen tres niveles de teoría, ¿no?, en la cognición cognitiva. Por un lado tenéis el estudio de los mecanismos cerebrales subyacentes a la cognición, por otro lado el análisis de cómo piensan las personas en el mundo y por otra parte el funcionamiento del procesamiento de la información, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos que intervienen en los mecanismos del cerebro y el uso del conocimiento del mundo, ¿vale? Entonces, por una parte está el cerebro, por otra parte lo que es, ¿no? Cómo funciona en general, y después por otra parte cómo uno conecta, lo que ocurre fuera con lo que ocurre a nivel cerebral, ¿no? El origen y el desarrollo de la psicología de las diferencias individuales, las cuestiones planteadas por Sternberg, ¿no? En su primer trabajo, ponen de manifiesto, ¿no? Que había que ver un poco el funcionamiento mental, no solamente la estructura, ¿no? Estos son los orígenes, ¿no? ¿Cuáles son los procesos mentales que constituyen un funcionamiento inteligente? Con qué rapidez y precisión se ejecuta, con qué tipo de estrategia usan las personas, cuál es la representación, ¿no? Mental, ¿no? Que hace la persona, en qué basa el conocimiento. Entonces ahí ya había claramente una clara preocupación por lo que son los procesos, y afortunadamente esos deseos de integración y de renovación no fueron de carácter unilateral, ¿no? Sino que vendrían impulsados por los resultados de los psicólogos cognitivos, ¿no? Y entonces, estos investigadores, fundamentalmente lo interesante aquí es que no se centraron exclusivamente en la relevancia de los estudios experimentales de procesos mentales, sino que manifestaron también un interés por las diferencias individuales y por las aportaciones de la psicología, ¿no? Psicométrica. Y desde ahí, por lo tanto, al principio, en los estudios de los psicólogos cognitivos, que tenían una mente bastante abierta y flexible, y no hicieron, esto no tiene nada que ver con lo nuestro, sino que lo incorporaron, todos los estudios que había antes. Entonces, bueno, la psicología cognitiva, esos cambios, bueno, lo que implicaron fue un no rechazo de todos los trabajos y todos los modelos psicométricos previos que se habían dado, ¿no? Bueno, este tipo de propuesta fue clasificada por Carroll como el resurgir, el ave fénix de la psicología de las diferencias individuales, ¿sí? Porque a partir de ahí, ¿no? Pues entonces volvió a dársele, ¿no? Importancia a los estudios psicométricos, con un enriquecimiento para la psicología cognitiva, que era además de un corte generalista, y donde planteaba la necesidad de tener en cuenta los procesos psicológicos y los contenidos mentales individuales, diferenciales, bajo distintas circunstancias. Entonces, en cierta medida, gracias a la psicología cognitiva, ¿no? Pues aceptando, ¿no? Los trabajos previos, no cayeron en saco roto a pesar de todas las críticas que recibieron, ¿no? Bueno, las características fundamentales de los modelos de inteligencia basados en la integración de la psicología cognitiva y la diferencial son, por la consideración conjunta de las dos fuentes de variación tradicionalmente analizadas por separado, los sujetos y las tareas, ¿vale? Dentro de un marco interactivo. Es decir, no están las tareas que con una mayor o menor dificultad y cómo se comportan los sujetos, sino que dependiendo de la tarea que tú presentes y de cómo el sujeto interacciona con ella, pues así vas a tener una implicación a la hora de desarrollar el modelo. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una gran amplia gama de tareas con distintos niveles de dificultad y un gran número de parámetros de respuesta para estudiar los comportamientos de las personas, ¿vale? Utilizaban muestras amplias y heterogéneas, la recuperación de la base teórica de los modelos psicométricos, siguieron utilizándolo, ¿sí? Y bueno, entonces, todo esto hizo fue dar un conocimiento más profundo de naturaleza y funcionamiento completamente a través de procesos, estrategias y representaciones. No solamente proceso, ¿sí? Entonces, permitía integrar todo lo que se había hecho hasta ese momento, ¿vale? Bueno, de los procedimientos más relevantes de análisis de la conducta inteligente dentro del marco cognitivo, el supuesto básico es que el cerebro humano es el máximo responsable del procesamiento interno de la información, ¿vale? Ellos plantean que el cerebro humano, a nivel interno, es el cerebro, ¿sí? Si bien el procesamiento no puede ser observado directamente, a menos que sea inferido a partir de la conducta que uno ejecuta, ¿no? sí que permiten después el estudio de la replicación y generalización, ¿vale? Él dice, bueno, después hemos visto, hay otra forma, más adelante la vais a ver, que no solamente, ¿no?, por el comportamiento del cerebro, pero bueno. En lo que a la investigación en diferencias individuales y procesos cognitivos se refiere, podemos distinguir tres tipos de acercamiento básico en función del nivel de la complejidad de los procesos considerados. Las estrategias experimentales, por un lado tienen, por una parte, una serie de estadios en los que puede desglosarse el proceso cognitivo que implica la realización de una tarea, ¿vale? Esto es importante. Entonces, cada uno de esos estadios, en la estrategia experimental basada en los procedimientos de la psicología cognitiva, lo que hace la psicología diferencial es, busca que en cada uno de ellos, en cada uno de esos estadios, en cada estadio o fase, permite analizar la actividad mental en función de unos procesos subyacentes de resolución de tareas cognitivas, ¿vale? Entonces, claro, con este tipo de conocimiento posibilita el entendimiento de la naturaleza y funcionamiento de la inteligencia, ¿vale? Es decir, digo, para ninguna conducta para yo tener una conducta inteligente tengo que hacer esta serie de etapas, ¿no? Para saber si la está haciendo bien o no bien, pues utilizo una serie de, ¿no?, de medidas a partir de los estudios de la psicología cognitiva, ¿no?, que es el, ¿no?, utiliza, ¿no?, en tiempo real de la inteligencia, alejándose del carácter estático, ¿sí? Y utiliza, ¿no?, los tiempos de reacción, ¿no?, tiempo de respuesta, y no es algo estático, por lo tanto, ¿vale? Todos los acercamientos compartían el uso de, bueno, los tiempos de reacción como variable dependiente y una metodología experimental como vía de investigación. Por lo tanto, la manipulación de los niveles de dificultad de las tareas provocaba el estudio de las diferencias individuales. Ya no era algo estático, porque antes era tú le pasabas una prueba y ya está, decía, ¿no? Pues esta es su estructura mental. Ahora lo que hace es presentar tareas y en función de los tiempos de reacción, ¿no?, los tiempos de respuesta, por ejemplo, ¿sí?, pues tú evalúas si la persona tiene más o un tipo de procesamiento inteligente o no, ¿sí? ¿Qué es lo que te están haciendo? La forma del acercamiento de la derivado de la teoría del procesamiento de la, sobre la inteligencia distingue distintos niveles de complejidad de las tareas utilizadas. Esto se basa todo en los planteamientos de la psicología cognitiva. Por lo tanto, la clave, según Derry, ¿no?, es investigar la naturaleza de la inteligencia, implica elegir qué tipo de variables, el tipo de variables son las que va a recaer la explicación, porque esas variables después las voy a utilizar con distintos niveles de dificultad para analizar índice, y lo que van a estudiar son variables vinculadas a ítem de test psicométrico y también variables próximas a la biología, ¿vale? ¿Vale? Bueno, los modelos de resolución de tareas cognitivas simples, y esto simplemente os lo introduzco y ya se acaba, ¿no?, la semana que viene, pues lo que intentan es explicar fenómenos complejos, ¿no?, en términos de procesos más o menos simples o elementales. Entonces, se hace mucho estudio de la asociación entre puntuaciones en los test y el rendimiento, ¿no?, y también correlatos fisiológicos y test convencionales, ¿vale? Entonces, se le estudia de la velocidad mental como una forma de analizar las diferencias individuales. Recordad que antes lo que resulta el origen de esto venía del factor G. Entonces, bueno, pues empiezan a analizar, ¿no? Ya lo vemos la semana que viene, pero imaginaros, ¿no? Se supone que una persona inteligente, si tú le presentas básicamente, esto es una introducción global, si una persona es más o menos inteligente, inteligente en términos de adaptación, pues, ¿por qué? Porque no tiene más capacidad, ¿no?, de procesar la información, bueno, de percibirla, de procesarla, de gestionarla y de dar una respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza a una persona? Porque puede solucionar tareas complejas, porque eres capaz de analizar mucha información, ¿sí?, de una manera, ¿no?, más rápida que otras personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, los jugadores de ajedrez, las jugadoras de ajedrez, imaginaros, ¿no?, parece que es así, un movimiento simple, pero para hacer eso se ha desarrollado, ¿sí?, analizado la disposición del tablero, sí, la ficha, cómo se mueve la ficha, si muevo esta, el otro cual movería, si yo muevo esta, entonces todo eso y además cronometrado con tiempo, un poco te da ahí una manera del estudio de los procesos mentales, ¿no? Bueno, a eso también hay crítica, pero bueno, ya se la veremos la semana que viene. Si no puedo ir tan rápido, ¿vale? Lo interesante, por si os sirve de algo, intento resumir rápidamente los conceptos fundamentales y que podáis utilizar el esquemita este cuando tengáis que, porque los temas son densos, entonces aquí, en un golpe de vista, te puede servir para ver lo más importante, ¿vale? La semana que viene, acabamos este tema, porque bueno, son 115 diapositivas, lo siento. Pero bueno, espero que os pueda servir, ¿vale? Buen fin de semana. Bueno. No es de qué, perdona, Gastón, que siempre te estoy parando, siempre que quiero.